Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos amigos, en este primer programa de Cruce de Caminos vamos a intentar penetrar, como habréis podido intuir por la música introductoria, en una de las ciudades más emblemáticas, ensoñadoras y hermosas del mundo, París. La melodía que habéis escuchado pertenece, como bien sabéis, a una obra, Un americano en París, de George Gershwin, popularizada años después por Vincent Minnelli en la comedia musical del mismo nombre interpretada por Gene Kelly. París puede enfocarse, analizarse y sobre todo vivirse desde muy distintos prismas. Su misma historia también se entrelaza y conforma buena parte de los acontecimientos europeos y mundiales de la época contemporánea. Pero si París nos sigue atrayendo en el siglo XXI y no ha perdido su componente simbólico, es porque encierra secretos y, sobre todo, porque se ha cuidado siempre por quienes han acabado haciéndola su ciudad, su imagen como faro de cultura y de ilusiones. Para charlar sobre París, al hilo de alguno de sus cantantes más emblemáticos y de sus escritores más reconocidos, hemos traído hoy hasta nuestros estudios a dos mujeres valencianas, aunque una de ellas nació en la ciudad del Sena, Marinet Gascó Poy y Rosa María Rodríguez Magda, ambas escritoras, ambas amantes de la ciudad de la Torre Eiffel y ambas unidas al Cabañal. Marinet Gascó Poy nació en París y en la actualidad es presidenta de la Asociación Vicente Blasco Ibáñez. A lo largo de su vida ha residido en varias ciudades españolas y francesas, pero es sin duda París la que marcó su trayectoria. Marinet publicó en mayo de 2006 el libro Mis vivencias en tiempo de guerra, donde relata sus experiencias en la ciudad de Montpellier en aquellos años tan duros para España. Por su parte, Rosa María Rodríguez Magda es escritora y filósofa. Ha sido profesora invitada en varias universidades parisinas y en la actualidad es directora de la revista Debats y de la Casa Museo Vicente Blasco Ibáñez. Autora de numerosos libros, la cultura francesa está muy presente en su obra, con Foucault, Beauvoir, Baudrillard. Y muchas gracias a las dos por acompañarnos hoy en este primer programa de Cruce de Caminos.
Muchas gracias a ti, Carmen, por invitarnos.
Lo mismo digo.
Nada, estoy encantada de que estéis aquí.
A París, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui se sourient, tous à parce qu'ils s'aiment. À Paris, au printemps, sur les toits les girouettes tournent font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent. Nonchalant, car le vent intervient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris. Le soleil, qui est son vieux copain, est aussi de la fête, et comme de collégiens, ils s'en vont en goguette dans Paris. Et la main dans la main, ils vont sans se frapper, regardant en chemin si Paris a changé. Il y a toujours des taxis en maraude qui vous chargent en fraude avant le stationnement où il y a encore l'agent des taxis. Au café, on voit n'importe qui boit n'importe quoi, qui parle avec ses mains, qu'est là depuis le matin au café. Il y a la scène, à n'importe quelle heure, elle a ses visiteurs qui la regardent dans les yeux, ce sont ses amoureux. À la scène, et à ceux qui ont fait leur lit près du lit de la scène et qui se lavent à midi tous les jours de la semaine dans la scène. Et les autres, ceux qui en ont assez parce qu'ils en ont vu trop et qui veulent oublier, alors ils jettent à l'eau. Mais la Seine, elle préfère voir les jolis bateaux se promener sur elle et au fil de son eau jouer aux caravelles sur la Seine. Les ennuis, il n'y en a pas qu'à Paris, il y en a dans le monde entier, oui, mais dans le monde entier, il n'y a pas partout Paris. Là, l'ennui, à Paris. Au 14 juillet, à la lueur des lampions, danse sans arrêt au son de l'accordéon dans les rues. Depuis qu'à Paris, on a pris la Bastille, dans chaque faubourg, à chaque carrefour, il y a des gars et il y a des filles qui sans arrêt sur les pavés, nuit et jour, font des tours et des tours à Paris.
Esta canción de Yves Montand, en París, sirve para introducirnos por las calles de esta ciudad mágica. Marinette, quizá lo más odioso son las comparaciones, pero tú naciste en París antes de la Guerra Española y volviste a vivir allí en la década de los 50. ¿Encontraste mucha diferencia entre lo que podía ofrecer España en aquellos momentos y lo que existía en Francia?
Pues indudablemente sí. Había una diferencia en los años de la guerra, de la posguerra. ¿Qué años te refieres exactamente? ¿A qué años te refieres exactamente?
Los que tú fuiste a cuando volviste a París.
Cuando volví a París, después en 1939. Sí, había mucha diferencia, efectivamente. Había todo un mundo, yo diría, cultural sobre todo. Y social también, porque las costumbres eran muy diferentes. Chocaban mucho con pues no sé, unas costumbres y unos hábitos, sobre todo españoles, muy distintos de los franceses, que hoy se han igualado, sí. Evidentemente, pero que en aquel momento no tenían nada que ver. Lo que pasa es que yo, pues, bueno, a pesar de haber nacido allí, yo, digamos que mi educación era eminentemente española. Sin exageraciones de ningún tipo, en fin, cosa liberal, muy liberal, como eran mis padres, pero que no tenían muy poquito que ver con los hábitos de la juventud francesa, con la que yo chocaba frontalmente.
Claro, es de suponer. Totalmente. Es que sería un cambio
totalmente
impresionante para ti.
No, y además, pues yo no me dejaba influenciar. Yo tenía mis costumbres, mi educación y mi moral y no... En absoluto.
Rosa María, cuando quieras tú puedes intervenir, sí, tú también en la conversación.
Claro. Seguramente cuando volviste a España sí que notarías la diferencia en el ambiente cultural, o no solo en la libertad de costumbres, sino en ese terreno.
Sí, la vuelta a España. Pues la vuelta a España fue muy dura, porque la verdad es que yo me sentía sumergida como en una especie de fondo, de pozo negro, ¿eh? Total. Porque claro, es que era pues como volver a la Edad Media. Para a mí se me hacía esa impresión, como si yo hubiera vivido en la Edad Media. La conocía, sí, sí, evidentemente, sí. Porque yo he leído muchísimo, pero yo me sentía pues como en una especie de Edad Media en España. Y eso en Madrid, con que en otros lugares de España no se lo vería.
Sería muchísimo
me imagino
más...
que peor.
Sí.
Yo muy, muy mal, me adaptaba muy mal.
Y Rosa María, ¿cuándo empezó a recuperar la cultura y el pensamiento en la España de la dictadura?
Bueno, yo creo que tardó bastante, porque hay que tener en cuenta que lo que representa la guerra y la gran diáspora de personalidades que tienen que huir, pues María Zambrano, Rosa Chacel, Juan Gil Albert mismo, Luis Cernuda, José Gaos, eso hace que de alguna manera todas las expectativas de una cultura libre, de aquel instituto libre de la enseñanza, de ideas republicanas, pero en un sentido general de libertad, de intercambio, quedarán fuera. Y que lo mejor de la cultura que podría haberse realizado en España se realice fuera, en el exilio. No obstante, quedaron bastantes personas y siguieron trabajando. Yo creo que también hay un poco un mito de pensar que la represión o la censura evitaba escribir lo que se podría haber escrito. Vamos, es un tópico el comentar que después de la muerte de Franco no salieron de los cajones grandes obras ocultas. La gente que se quedó aquí o que volvió siguió escribiendo y siguió produciendo.
¿Y no será hasta cierto punto, no creéis, que será un autoodio de la deficiente cultura española en los 40 y los 50? Pensemos en intelectuales de la talla de Dionisio Ridruejo, Pedro Leinentralgo, José Ortega y Gasset, Gregorio Marañón, Jaume Viciani y Vives. ¿Acaso no estaban a la altura de los europeos?
Yo creo que sí, que estaban.
Sí, que lo estaban, evidentemente sí. Has nombrado a unas personas que justamente, pues sí, se podían medir con lo más alto. Eso es desde luego. Yo conocí mucho a la familia de María Zambrano en París.
Sí.
A su hermana Araceli tuvimos muchísima amistad. Ella no, porque ella se marchó. Pero allí sí.
Quizás lo que no había era esa dinámica de libertad y de intercambio. Pero bueno, la gente siguió escribiendo. El caso de Juan Gil Albert sí era un exilio interior, puede ser. Pero quizás marcó más el hecho de que estuviera fuera del centro de producción para su difusión posterior de la obra. Pero bueno, Emilio Gascó Conteil también estuvo escribiendo en Valencia, en España.
¿O crees quizá, Marinet, que esa alta cultura en España existía, pero que el magma del pueblo español era lo que faltaba? No hablemos ya de filósofos y escritores. Incluso en las clases humildes se podían encontrar diferencias, digamos, de clase y de estilo.
¿Con respecto a quién?
Sí, a la gente, a la España de entonces.
Pues es que no lo veías. En las clases más humildes, ¿quieres decir?
Sí, no. Sí, habría, digamos, pues se podría encontrar diferencias, ¿no?
A cero, vamos.
En la misma, a cero.
A cero, sí. A cero. Yo diría que a cero, claro.
Sea como fuere, España acababa de pasar una guerra. Francia se estaba dirigiendo a otra. Y hasta casi la década de los 50 no volvería París a resurgir como siempre había sido. La capital mundial del arte y la cultura. Y el arte siempre es joven. Marinette, ¿cómo era la juventud de París? ¿Había en ella una sensibilidad especial?
Sí, evidentemente. Evidentemente, París pues se recuperó inmediatamente después de la guerra. Es decir, que en todos los aspectos, en la vida, pues bien, sufrió evidentemente mucho durante la guerra, pero eso al día siguiente de terminarse se había terminado, valga la redundancia. El plan Marshall se volcó en París. Entonces eso, evidentemente, pues ayudó muchísimo.
Y yo creo que las gentes sufrieron, ¿no? Pero que nunca dejó Francia y sobre todo París de ser un poco el faro de la cultura, donde en Europa se miraba no solamente España, pues sí. Es que en todo, en literatura, en arte, bueno, ir desde ya finales del 19, ir a París, no solo Montmartre, que es lo típico, era el lugar donde tenía que ir un artista a consolidarse, a aprender.
Claro.
Sí, el año 48 volví a París. Y la verdad es que, bueno, aparte de que estuve trabajando en la UNESCO, un lugar pues privilegiado, evidentemente, pues no sé, estaba con un yerno de Unamuno, por ejemplo, que era el jefe de los... Es que trabajábamos el español, pero para América, porque claro, no había relaciones con España. Nosotros traducíamos en inglés y del francés sobre todo, y también del alemán, traducíamos, pero para América Latina. Claro, España no contaba.
Fíjate,
Claro. Qué España no contaba. Claro.
De hecho,
Jorge Semprún, por ejemplo, sí. Y Maura, pues era también, fue compañero mío en la UNESCO.
Qué recuerdos más bonitos,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Él había salido recientemente de un campo de concentración, de Buchenwald, justamente. Y claro, pues toda esta gente, pues ya era gente toda muy interesante, que allí, pues aquí no hubiera hecho nada, pero en París sí. En París claro. Eran, claro.
Y además que de alguna manera París acogió no solamente a los exiliados, sino aparte de esa ilusión por hacer volver la libertad a España.
Sí, 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 claro, claro.
O sea que hay que agradecerles.
Hombre, es que era una cosa, yo he pasado el puente internacional que había en Hendaya,
sí,
para dividir las fronteras, yo lo he pasado a pie, tanto en un sentido como en otro, porque tenía permisos especiales para ir y para venir. Es tremendo,
sí,
lo que
sí,
estoy
es
diciendo.
Tremendo,
¿eh?
Sí, que eso
es tremendo.
Sí, no, es la imagen también de Machado con su madre pasando andando, sí, la frontera,
pero
y muriendo en Coriur.
Eso fue, claro, el éxodo.
Sí,
el éxodo. Pero yo hablo después, cuando estaban rotas las relaciones, que tenía que los que podíamos transitar, digamos, por aquella frontera, pues era, no, es decir, no había comunicación. Tú dejabas un tren en una frontera y te ibas a pie hasta la otra. Así de sencillo.
Sí, sí,
y,
sí.
Y así de antiguo, vamos, si se puede decir. Claro, claro.
Marín, de hecho, tú eres un ejemplo de esos chicos y chicas de los que te comentaba. Parisinos, pues aún conservas esa sensibilidad y esa, yo diría que también sensualidad, bueno, y el encanto de la juventud.
Es posible.
Yo creo que sí, estoy segura. ¿No te parece a ti,
sí,
Rosa,
sí,
María?
Por supuesto. Y agradezco mucho el cumplido.
Es curioso cómo París no solamente ha sido centro cultural, sino ha sabido también envolverse de como icono de, tú lo has dicho, de la frescura, la sensualidad,
sí,
los perfumes, la moda, el glamour. Y aunque ahora quizás el centro ha sido desplazado y podemos pensar en Nueva York, pero sí, pero es un talante distinto.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couve un drame. Oui, mais à Paname, tout peut arriver. Quelques rayons d'un ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel.
pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.
Rosa María, ¿cuál fue tu primera impresión de París? ¿Era como te habías imaginado o la realidad resultó bien distinta?
Bueno, yo es que soy una francesada impenitente. Entonces, cuando a los 14 años o 15, que a mí me daba por pintar también, entonces yo eso, me coleccionaba los fascículos de pintura y pensaba, fíjate, una guardilla, París y tal. Era una mezcla entre final del siglo XIX, todo el impresionismo, el cubismo. Entonces, era esa visión literaria, romántica. Después, cuando me fue interesando más la literatura y la filosofía, pues también estaba teñido de ese idealismo. Y la primera vez que fui a París fue en el viaje de fin de curso de Gou, y bueno, quedé fascinada. Y después es que he vuelto constantemente. Y más sobre todo en la época que fui directora de la Fundación Valencia Tercer Milenio, este proyecto estaba patrocinado de alguna manera por la UNESCO y me lo ha recordado ahora Marinette, muchas veces ya no era pasear por las calles de París como antes o en otras ocasiones, era quizás coger el avión, llegar a la sede de la UNESCO, desde allí, desde la terraza, que sí. Se ven los inválidos, se ve todo París. Y ese saborcillo no me ha decepcionado nunca París. No lo idealizo como cuando era un adolescente, pero sigue siendo mi ciudad de referencia.
Sí, yo creo que para mí también es una de las ciudades que siempre te gustaría volver.
No, yo lo agradezco porque es mi pueblo, como yo digo. C'est mon patelin, se dice en francés. C'est mon patelin.
¿Qué creéis? ¿Hay muchos Paríses diferentes? Sí, ¿no?
Muchos. Cada barrio es un mundo.
Además, yo creo que ahora el cambio sí que se va notando. Ese París del 19, por supuesto, ese París de principio del siglo XX, de entre guerras, ha cambiado mucho. Y además, de alguna manera, Europa ya no es la misma tampoco. Hay una mezcla de culturas, de gentes, sí. Y eso transforma el tejido urbano y un poco la sintonía de cada pueblo.
Es que pasa que en París, además, siempre ha sido multirracial, ¿eh? En París no se ha notado tanto la emigración y todo esto, porque siempre ha habido mucha gente muy diversa. No como ahora, evidentemente, pero eso allí no es una novedad.
Claro, es que lo que yo creo es que la cultura francesa ha acogido siempre a todo aquel que llegaba, con tal de que después pudiera de alguna manera venderlo como propia cultura francesa.
Sí, muy inteligente.
De hecho, se ha hecho con Picasso, se ha hecho
con Arrabal, por ejemplo, con cualquiera que ha llegado ahí y ha producido.
Sí, sí. Y ese es allí ha estado en su casa, totalmente.
Y por eso la cultura francesa.
Charles Aznavour, por ejemplo, eso es un parisiense nato, en cambio, pues es armenio.
Claro, y Ionesco, claro. Samuel Beckett,
sí,
Emil Cioran.
Sí, todos.
Y mayo del 68, ¿cómo no hablar de mayo del 68? Ahora bien, ¿creéis que se ha magnificado con el tiempo?
Pues posiblemente.
Sí, porque comenzó realmente siendo una huelga de estudiantes porque querían otro examen. Si se dice así, después se sumaron los sindicatos de obreros y aquello yo creo que se fue un poco de las manos, pero sobre todo,
como pasa siempre,
sí, claro, pero no hubiera sido nada si de alguna manera los intelectuales, la gente, no se hubiera puesto a pensar qué significaba. Sí. Y yo creo que posteriormente es cuando se ha elaborado toda una teoría, y esa teoría sí que ha hecho cambiar de alguna manera la sociedad, las costumbres. Y se ha constituido en referente. Estaban las revueltas estudiantiles anteriores, estaban las de Estados Unidos, en Berkeley. Es todo, más que mayo del 68, es la ruptura que representa los años 60 en cuanto a costumbre, tradición y un empuje juvenil por la búsqueda de nuevas formas.
Sí, o sea, ha sido una corriente que ha que ha hecho pues mucho, evidentemente, una revolución.
Con sus partes positivas y negativas.
Como todas.
O sea, ¿que creéis que el eco que despierta todavía en una determinada generación responde a su importancia objetiva?
A la importancia que tuvo el cambio de pensamiento en los años 60, ejemplificado en este caso por mayo del 68, pero por otros más revueltas estudiantiles que hubo. Ruptura, por ejemplo, frente a la tradición, pedir más libertad en las relaciones entre las personas, en la liberación sexual, por ejemplo, pero también una parte, para mí, la más negativa, la crítica que se hizo al concepto, por ejemplo, de autoridad que era necesario, sin embargo, aplicada a la educación, y yo creo que Marinette, que ha sido profesora durante tanto tiempo, estará de acuerdo conmigo. Esa crítica a determinado sistema educativo, por otro lado, ha roto ciertos supuestos de la educación, como son pues la memoria, el esfuerzo y tal, que ahora estamos pagando muy, muy caro.
Carísimo.
O sea, que son comparables los movimientos altermundistas de la actualidad a lo que sucedió en París en aquellos días.
No, yo.
¿Crees?
No,
yo creo que no.
Yo no diría que son comparables. No. Sí, en el sentido de que hay un grupo de gente al que no le gusta la sociedad tal como es, y entonces, como los estudiantes de mayo, piden lo imposible, piden un cambio total. Entonces, el Estado no puede responder a esas expectativas, cómo cambiar la sociedad, cómo deshacernos de todo. Pero la temática es diferente. De alguna manera, los mayo del 68 eran niños bien, en una sociedad de la abundancia, que pedían tenerlo todo, incluido la libertad y lo imposible. Las crisis actuales o los movimientos antiglobalización parten de una situación de crisis donde se denuncia determinada globalización que excluye a muchos.
O sea, que hemos de agradecerle algo en mayo del 68, ¿penséis?
Pues yo no lo sé realmente. Supongo que sí. En cualquier caso, pues todo lo que implica una evolución pues es preferible a una revolución. Entonces quizá mayo se ha quedado pues como una evolución.
Ya.
No lo sé exactamente.
Y frente al mundo de la revuelta del 68, Marinette, el mundo de la moda tuvo en París su cuna verdadera, con diseñadoras como Elsa Schiaparelli o Coco Chanel.
Sí.
¿Cómo influía esta vida de lujo en el día a día?
Bueno, pues en el día a día no influía demasiado.
No influía, ¿no? Es como ahora, más o menos.
Lógicamente, lo que pasa es que siempre ha sido algo muy importante en la vida de París, ese foco de moda siempre ha sido muy importante y siempre ha tenido pues una gran influencia, qué duda cabe. Sí.
¿La vida en rosa soñada crees que estaba más cerca de los parisinos que del resto de los europeos?
Yo sí, pienso que sí.
¿Y tú?
Quizás la vie en rose.
Sí.
O por lo menos París era el icono que hacía soñar al resto de europeos que esa vida era posible.
Había mucha diferencia entre un París. De hecho, hay mucha diferencia entre un París y Francia.
Claro.
No tiene nada que ver.
No tiene nada que ver, por supuesto. Sí, yo también estoy de acuerdo.
No hay ni siquiera Lyon o Marsella. No son comparables a París en nada.
Claro, pero ha logrado ese prestigio París también a costa de yugular la identidad, incluso la lengua del resto de Francia. O sea, es un jacobinismo que ahora nosotros estamos valorando por lo que aportó, pero de alguna manera ha sido una traición a todas las otras sensibilidades que aúna Francia.
Yo creo que es que era natural, es que París siempre fue París, siempre fue diferente. Desde el principio, desde que fue l'Île-de-France, ya era especial.
Sí, pero por ejemplo, en el siglo XII, cuando el nacimiento del amor cortés, los trovadores, yo recuerdo una frase de no sé si de María de Francia, bueno, que se pensaba de alguna forma que, fue la corte de París, qué brutos, qué zafios, qué faltos de esa delicadeza, provenzal. En ese momento,
eso
la cultura estaba en el sur.
Pero es que entonces no había París aún.
Claro,
no era París.
Pero fue París a costa de que no fuera la cultura más al sur también.
Posiblemente.
Des yeux qui font baisser les miens, un
un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, m'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens dans moi des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, pas juré pour la vie. Alors je sens dans moi mon cœur qui bat.
Marinette, tú naciste en París porque tu padre se había trasladado a la capital francesa a principios de los años 20. Allí editó, tradujo y escribió. En 1973 se publicó su libro póstumo París cuando yo era viejo, que es una delicia de volumen y que habría de ser reeditado. ¿Podrías leernos algún fragmento cortito? Porque ya sabes que vamos mal de tiempo.
Pues sí, voy a elegir el capítulo quinto, que es una historia de Balzac. Me parece que representa bastante, además habla también de Blasco Ibáñez, en fin. Bueno, pues bien, ahí pues vale. Voy a ello. Vamos a ver. Una historia de Balzac. Ya llevaba yo más de un año en la franco-iberoamericana cuando, habiendo acudido a saludar a Blasco Ibáñez, que desde Menton subía periódicamente a París, tuve ocasión de conocer la asombrosa historia de la casa editorial franco-iberoamericana de la capilla hispanoamericana de la Avenue Friedland de Monseñor Acebes y de las relaciones de este con José Muñoz Escámez. Blasco era hombre que lo sabía todo y que era capaz de hablar varias horas seguidas sobre un determinado tema hasta agotarlo. «¿Y qué hace usted en París?», me dijo con afectuoso interés. «Pues me defiendo bastante bien en la franco-iberoamericana, donde empecé redactando 3 tomos de sermones y ahora me ocupo de otras colecciones de la casa, entre ellas una de poetas que empezó Ventura García Calderón. ¿Y sabe dónde se ha metido?». Un poco sorprendido por la pregunta, yo hice un mohín ambiguo sin saber qué decir. Y Blasco, que aquella mañana tenía poco que hacer, que lucía uno de los rameados pijamas japoneses que se había traído de su reciente vuelta al mundo y que deseaba sin duda dar rienda suelta a la historia que ya me tenía preparada, aprovechó mi silencio para empezar así. Y ya no dejarlo hasta el final. Aún descontando lo que la facundia de don Vicente pudiera añadir a los episodios de su relato, este tenía visos de mucha verdad. En el principio, Monseñor Acebes no era más que el padre Vicente, un cura mexicano todavía muy joven y que otro cura, también mexicano, el padre Doroteo, había hecho venir a París para ayudarle en sus obligaciones sacerdotales. El padre Doroteo era ya muy viejo, sus fuerzas decaían y desde hacía varios años era confesor, guía y consejo de dos hermanas también mexicanas y ya no jóvenes que residían todo el año en París. Eran conocidas por su apellido con el nombre de las Beringas, Guadalupe y Paula, y eran inmensamente ricas, propietarias, entre otras muchas cosas, de unos pozos de petróleo en Tampico. Estas dos hermanas constituían por sí solas la única familia, ni padres, ni tíos, ni primos, ni parientes, y las dos recalcitrantes solteronas. Su piedad era muy acendrada y el padre Doroteo dirigía sus almas y las ayudaba a encauzar sus generosas y frecuentes raptos de caridad. Con el progresivo descaecimiento del padre Doroteo, el joven Vicente fue supliéndole en todas sus piadosas actividades. Era un joven fuerte, simpático, inteligente, enérgico y a la vez suave y untuoso, como el más seráfico de los servidores de Cristo y de su Iglesia. También acabó supliendo o soplándole al padre Doroteo sus funciones de confesor, guía y consejo de las Beringas. A los pocos meses murió el padre Doroteo, tal vez de muerte natural. Un año más tarde, con un intervalo de 12 días, fallecieron también las Beringas, primero Paula y luego Guadalupe. Su testamento era claro y terminante. La totalidad de la fortuna, sin mandas ni codicilos especiales, sin la menor restricción, la heredaba el joven confesor padre Vicente María Acebes, con la recomendación expresa de que prosiguiera la obra pía y caritativa que ejercían ambas hermanas y la de fundar en París una gran capilla hispanoamericana y un centro cultural de lengua española que produjese y difundiese obras de moral, de edificación y de cultura. Así lo hizo con singular tacto y arrojo, el padre Vicente. Conocer su fortuna y sus proyectos, pronto le rodeó una turbamulta de arquitectos, de escritores y periodistas, de hombres de negocios, de agentes bancarios, de personajes de la alta sociedad y hasta de linajudas damas del Faubourg Saint-Germain. Pero el padre Vicente no se dejaba chupar por las sanguijuelas al envolver por el nuevo séquito de sus amigos. Lo primero que hizo fue presentarse con su aire melifluo y modesto en el arzobispado y ofrecer 1 millón de francos para el denier de Saint-Pierre. Era su primer acto de piedad. Algunos meses después recibió una comunicación del arzobispado según la cual, y reconociendo los santos servicios del joven sacerdote, le conferían la dignidad de obispo impartibus de la simbótica sede de Efesia, con la privanza de poder anteponer a su nombre el título de monseñor. Pero esto es muy largo. Es una historia de Balzac, decía Blasco dando un suspiro y poniéndose a chupar un caramelo que le sustituía al tabaco del que tanto había abusado. Escuche. Monseñor levantó la espléndida iglesia y no capilla, que usted ya conoce, y fundó la casa de ediciones con el título de franco-iberoamericana en un palacio del que se reservó la mayor parte para su residencia particular. ¿Cómo se conocieron el periodista inventor y el acaudalado monseñor? Es de suponer que en tal coyuntura no jugó ningún papel el fonógrafo sin fin. Era una aventura olvidada. Me dijeron que monseñor, tratando de orientar las actividades de su nueva casa editorial, trató de adquirir los fondos españoles de la casa Garnier, pero sin éxito. También estableció contacto con los herederos de la editorial Viuda de Bourget, la que, por cierto, había impreso la primera edición de las prosas profanas de Rubén Darío, olvidándose de poner en el prólogo la firma de José Enrique Rodó. Pero el aspecto astroso de esta editorial, invadida por el polvo y las telarañas, su aspecto de necrópolis y la pinta de los herederos, dos hermanos que al alargar la mano parecían solicitar una limosna, y le hicieron desistir de todo trato. Dato curioso, la casa editorial Bourget ocupaba en la rue Visconti la misma casona destartalada e inmensa donde había tenido su famosa imprenta el insigne Honorato de Balzac. Otra tentativa de monseñor la hizo cerca de la editorial Louis Michaud, que, como ya hemos dicho, editaba libros en lengua española para Hiberoamérica. Y si bien las gestiones tampoco dieron resultado, allí se conocieron el prelado y Escámez. Y al poco tiempo, este pasó a ocupar el cargo de director en la nueva editorial. Pero las relaciones llegaron a ser mucho más estrechas y hasta podría decirse que indisolubles. Don Vicente siguió con su historia. Yo iba de sorpresa en sorpresa. Él se reía encontrándole mucho valor y seguía contando. Pero aquí hago punto y aparte para no prolongar con exceso este capítulo.
Fin. Muy interesante. Muy bonito, y además era muy emocionante para ti, ¿no? Recordar todas aquellas palabras.
Evidentemente.
¿Pensáis que París aún sigue manteniendo el glamour de antaño y la preferencia internacional, o ese lugar lo ocupa en la actualidad Nueva York?
Pues París ha perdido, indudablemente. Y Nueva York pues ha ganado todo lo que no tenía, lo que no tenía. Sí, estoy un poco de acuerdo.
Sí.
Sí, el punto, yo creo que de referencia ahora ya no es París, y sobre todo también porque la lengua francesa ha perdido bastante de su hegemonía.
Exactamente.
No solo por las zonas de sus colonias, sino también porque no olvidemos que durante el 19 era la lengua de cultura la que aprendían las señoritas bien.
En Rusia no se hablaba más que francés, naturalmente, no los campesinos.
Al igual que Nueva York, sin embargo, París ha conocido desde las últimas décadas una inmigración enorme que está transformando la imagen que se tiene en el mundo y que tiene sobre ella misma la capital francesa. ¿Qué pensáis? ¿Acabará desapareciendo la París europea engullida por otras culturas?
Yo pienso que no.
¿No? ¿Rosa María?
Me gustaría pensar que no, pero nosotros vemos la historia en un plazo muy corto.
Claro.
¿Qué sabe dentro de 100 años qué es lo que puede quedar?
Eso ya...
Sin embargo, hay que seguir manteniendo el faro en alto. Y justamente, Rosa María, el número más reciente de la revista de Debats que diriges no es el que está dedicado... En concreto a París, pero sí a dos intelectuales franceses, Michel Foucault y Jean Salon. ¿Y qué importancia tienen en la cultura francesa?
Bueno, yo creo que la cultura francesa, cuando ha decaído un poco en la propia Europa, ha tenido la suerte o la desgracia, sobre todo en filosofía, de haber sido retomada por las universidades americanas. Entonces, pues todo el movimiento del estructuralismo, Roland Barthes, Lévi-Strauss, Foucault, Derrida, Lyotard, son filósofos que han sido releídos en Estados Unidos y que han marcado las nuevas trayectorias de la crítica, la teoría crítica literaria, y que ahora estamos recibiendo como líneas del pensamiento que se ha denominado posmoderno.
Y en este viaje a través del tiempo hemos llegado a la década de los 90 y del siglo XX. Quiero ilustrar esta década con una canción de Cyril Collard, director de cine, actor y músico que falleció a consecuencia del SIDA en 1993. Su novela Las noches salvajes, llevada a la gran pantalla y multipremiada, fue todo un éxito en Francia, y a ella pertenece la canción La Vache, compuesta e interpretada por el mismo Cyril Collard.
Là-bas, dans la ville, quelqu'un cherche ta trace. Là-bas, dans une île, quelqu'un se couvre de strass. Tu sais, c'est si dur d'apprivoiser l'éphémère. Tu sais, c'est dur de croire à quelque chose. Là-bas, sous la pluie, quelqu'un danse avec moi. Là-bas, dans la nuit, quelqu'un s'endort avec moi. Là-bas, dans un train, quelqu'un caresse mes mains. Là-bas, dans un port, quelqu'un me murmure encore. Tu sais, c'est si dur d'apprivoiser l'éphémère. Tu sais que c'est dur de croire à l'éternel. Là-bas sur les flots, quelqu'un s'épuise pour moi là-bas sous la sangle. Quelqu'un se blesse pour moi. Avec moi, là-bas dans mon rêve, quelqu'un s'envole avec moi, là-bas dans les dunes, quelqu'un se brûle avec moi, là-bas sous la lune, quelqu'un se moque de moi, tu sais, c'est si dur. M'apprivoiser l'éphémère. Tu sais que c'est dur de croire à quelque chose.
Marinetti y Rosa María, se nos acaba el tiempo en este viaje por las calles y música de París. Y a pesar de que vivimos en un mundo donde las distancias son más cortas y Europa un pañuelo, seguro que queda mucha gente que no conoce esta ciudad. ¿Qué le recomendaríais ver o qué? ¿Por dónde perderse? Las dos.
Sí, bueno, por el barrio latino, yo depende de lo que quieren buscar, pero vamos, pasar por el Sena, por el Batomuch, por ejemplo, o iniciar un trayecto que a mí me gusta mucho, que es ir al museo, después salir al Louvre, por supuesto, sí. Después salir por las Tullerías, después a mano izquierda puedes encontrar, antes estaba el Jeu de Pomme, pero sí. Ahora está el Museo d'Orsay de arte moderno. Sí. Continúas de todas formas por los jardines, llegas hasta el Arco de Triunfo, después vuelves hacia Trocadero, hacia la Tour Eiffel. Y yo recomendaría, si son mitómanos, pues irse al Boulevard Saint-Germain, tomarse un café en el Café de Flore, que era donde iban Sartre, Simone de Beauvoir, Camille también. Y además hace esquina con la Rue Saint-Benoît, que era donde vivía Marguerite Duras. Y por allí hay unas librerías fabulosas.
Sí, y eso si sabes tú bien dónde están, ¿no?
esa sería un poco mi sugerencia. No sé, Marinette.
Sí, yo partiría un poco de la Avenue de Gobelin, llegando hasta la Plaza Michel y... dar un paseo por Le Bouquiniste de la Seine, que son los libreros de viejo, en Sena. Ahí te puedes perder, pues, horas. Y, bueno, ya, pues, lo que ha dicho Rosa María, evidentemente los grandes bulevares también, los teatros, la ópera. Y luego, pues, claro, Montparnasse, también, aparte de Montmartre, está Montparnasse, que es tan interesante. Y bueno, y todo, París, pues todo, Les Invalides, yo qué sé, no es...
Bueno, pues vamos a seguir soñando hay que
pasar tiempo dentro de París.
Sí, la verdad es que sí.
Una semana no basta, que pasar tiempo.
Es verdad. Pues muchas gracias ambas y por vuestro tiempo y por compartir vuestros recuerdos y con todos nosotros. Y con la misma alegre música alegre que hemos comenzado, nos despedimos con este americano en París que sigue sonriente en la que es sin duda la otra ciudad eterna. Muchas gracias.
Gracias a ti. Gracias.
Thank you. Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.